Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAC Music Network y la dirección de la página es http://www.eartmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha.
Episodio número 578 para el martes 20 de mayo del año 2008. En primer lugar, escucharemos el informativo de Democracy Now y a continuación el informativo de Más Voces con los titulares siguientes. Se extiende la violencia xenófoba en Johannesburgo. El doctor muerte del nazismo estaría en el sur de Chile. Sexto aniversario de la independencia de Timor Oriental. Estados Unidos dice que voló involuntariamente sobre Venezuela. Se inició la conferencia sobre biodiversidad. Y los reportajes siguientes. El presidente de Ecuador en conflicto con los indígenas. Cumbre sobre bombas de racimo. Madrid, la suma de todos. Globalización, territorio, desigualdad. En Europa se piensa que las patatas crecen en el supermercado. COP9. Villa Campesina denuncia impactos de monocultivos y transgénicos a la biodiversidad. Masivo acto con Evo Morales clausuró encuentro de Enlazando Alternativas. Insurgente. Si come pescado, le interesa esta información. También disurgente. Vuelve la censura previa en la Iglesia Católica. Y josecouso.info. Comunicado de los testigos en el ataque al Hotel Palestina.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. China declaró 3 días de duelo nacional, mientras la cifra oficial de muertos a causa del gran terremoto de la semana pasada ascendió a más de 32.000. Las autoridades dicen que el número total de fallecidos podría llegar a superar los 50.000. Los esfuerzos de rescate se dificultaron el domingo, cuando una poderosa réplica sacudió algunas de las áreas más damnificadas de la provincia de Sichuan. Este temblor dejó un saldo de 3 muertos y más de 1.000 heridos. Los sobrevivientes están presionando al gobierno chino para que ayude a los casi 5 millones de personas que se quedaron sin hogar tras el terremoto. Yong Wei, víctima del terremoto, dijo:
ahora el problema es que no tenemos alimento, agua, dinero ni ropa. Miren mi camisa, hasta tiene manchas de sangre. También en el ámbito financiero, necesitamos saber cómo lidiará el gobierno con las personas desplazadas. Para mí estos son los asuntos más importantes.
Mientras tanto, en Birmania, la cifra oficial de muertos del ciclón Nargis ahora llegó a 78.000, pero las organizaciones de ayuda dicen que el número real de fallecidos podría ser mucho más elevado. El grupo de ayuda Save the Children está advirtiendo que 30.000 niños birmanos menores de 5 años podrían morir de hambre en pocas semanas a menos que reciban ayuda de emergencia y alimentos. La organización benéfica británica de medicina Merlin dice que aproximadamente 80.000 personas que huyeron de las áreas bajas de Birmania se encuentran en estado crítico. Los médicos de esta organización establecieron centros de asistencia médica provisionales y están visitando a las miles de personas heridas y traumatizadas. Jonathan Pierce, un trabajador de ayuda de Merlin, describió la situación. Jonathan Pierce dijo:
ahora el monzón golpeó esta localidad con toda su fuerza y las personas están sufriendo más que nunca. Las enfermedades como la diarrea fuerte y la neumonía pueden convertirse en verdaderos asesinos en pocos días.
En materia electoral, el senador Barack Obama presuntamente planea proclamarse el candidato del Partido Demócrata el martes de noche durante un acto electoral en Iowa tras las primarias en Kentucky y Oregon. Se prevé que el martes Obama obtendrá los delegados suficientes para asegurarse más de la mitad del número total de delegados. El domingo, Obama habló ante 75.000 personas en Portland, Oregon, en el mayor acto de campaña electoral de este año. Si bien la senadora Hillary Clinton prometió seguir con su campaña, el Washington Post informa que los principales recaudadores de fondos de ambos candidatos mantuvieron conversaciones privadas sobre la posibilidad de fusionar las campañas. Mientras tanto, el viernes, el senador Obama respondió a los comentarios del presidente Bush de que reunirse con el líder de Irán se asemejaba a la contemporización con la Alemania nazi. Durante un discurso en Dakota del Sur, Obama explicó su postura respecto a la diplomacia e Irán. El senador Obama dijo:
creo que debemos utilizar todos los elementos al alcance de Estados Unidos para presionar a Irán, inclusive una diplomacia dura, directa y basada en fuertes principios. Eso es lo que John F. Kennedy hizo. Eso es lo que Ronald Reagan hizo cuando tuvo que lidiar con los soviéticos. Y eso es lo que el propio secretario de Defensa del presidente quiere hacer. Comprendan, el secretario de Defensa de George Bush sugiere que hablemos directamente con Irán. Por lo tanto, no sé si George Bush está calificando a su secretario de Defensa de contemporizador. No sé a quién se refiere.
El senador Obama también criticó la política exterior del presidente Bush y del senador John McCain. El senador Obama dijo:
es momento de presentarle a Irán una opción clara. Si abandona sus programas nucleares, el apoyo al terrorismo y las amenazas a Israel, puede unirse nuevamente a la comunidad de naciones. De no ser así, Irán afrontará un aislamiento aún mayor y sanciones más severas. Pero en la visión del mundo, Bush McCain, cualquiera que esté en desacuerdo con sus políticas fallidas, es contemporizador.
En otras noticias sobre las elecciones, el codirector de Economía Nacional del senador McCain, Tom Loeffler, dimitió luego de que se revelara que su firma de lobby había recaudado casi 15 millones de dólares de Arabia Saudita desde el año 2002. Loeffler es el quinto asesor de alto rango de McCain en renunciar en las últimas semanas por sus vínculos con lobistas. El jueves, el asesor de energía de McCain, Eric Burgesson, dimitió luego de que saliera a la luz que es un lobista de Warburg Griffith and Rogers para asuntos energéticos. La semana pasada, otros dos miembros de la campaña de McCain renunciaron tras reconocer que habían hecho lobby a favor de la Junta Militar de Birmania. La campaña de McCain recientemente estableció una nueva política que exige que todos los miembros de la misma renuncien o corten los vínculos con las firmas de lobby o grupos políticos externos. No obstante, varios lobistas destacados siguen ocupando cargos clave en la campaña de McCain. El director de campaña de McCain, Rick Davis, está de licencia en la firma de lobby que ha dirigido durante años. Y el principal asesor político de McCain, Charles Black, es el fundador de la empresa de lobby de Washington Black and Associates. El ex candidato presidencial republicano Mike Huckabee volvió a ser noticia. El viernes, durante un discurso ante la Asociación Nacional del Rifle, bromeó con la posibilidad de que alguien asesine a Barack Obama. Mike Huckabee dijo:
pero la realidad es que, y me preocupa, porque, sinceramente, en él... Ese fue Barack Obama. Se acaba de caer de la silla. Se está preparando para hablar y alguien le apuntó con un arma y él se tiró al piso.
El ex gobernador Mike Huckabee luego se disculpó por sus comentarios. Hice un comentario sin pensarlo. De ninguna manera tuve la intención de ofender o menospreciar al senador Obama.
Obama ha estado bajo protección secreta desde el año pasado, luego de que su campaña recibió amenazas racistas. Las Fuerzas Armadas estadounidenses planean construir una nueva prisión de 16 hectáreas en Afganistán, cerca de Kabul. Estas instalaciones, de $60 millones, reemplazarán a la prisión provisoria de la base militar de Bagram, donde actualmente Estados Unidos tiene detenidos aproximadamente 630 prisioneros. Algunos de los reclusos de Bagram han estado presos sin cargos en su contra durante 5 años. Los comandantes de Estados Unidos en Irak admitieron que un soldado estadounidense fue disciplinado y expulsado de Irak por utilizar una copia del Corán como blanco para prácticas de tiro. La semana pasada, la policía iraquí encontró una copia profanada del libro sagrado musulmán en un pequeño campo de tiro cerca de Bagdad. El libro había sido acribillado, tenía 14 orificios de bala y un grafiti del lado interno de la tapa. Las Fuerzas Armadas no revelaron el nombre del soldado ni detallaron cómo sería disciplinado. En otra noticia de Irak, alrededor de 1,000 personas fueron detenidas en una gran represión en Mosul, la mayor ciudad iraquí. Las fuerzas estadounidenses e iraquíes realizaron redadas en casas de Mosul en los últimos 5 días en un intento de capturar a seguidores de Al-Qaeda en Irak. El precio del petróleo sigue alcanzando niveles casi históricos a pesar de una promesa de Arabia Saudita de bombear 300.000 barriles adicionales de crudo por día. Arabia Saudita hizo el anuncio el viernes mientras el presidente Bush se reunía con el rey Abdullah. A cambio, Bush prometió apoyo de Estados Unidos al programa de energía nuclear saudí. Como parte del acuerdo, Washington ayudará a Arabia Saudita a recibir uranio enriquecido para sus reactores nucleares. El Washington Post informa que miembros del personal de un establecimiento de veteranos en Texas fueron exhortados a no diagnosticar síndrome de estrés postraumático porque muchos veteranos solicitaban pagos del gobierno por discapacidad. En un correo electrónico, la psicóloga Norma Pérez escribió: dado que estamos teniendo cada vez más solicitudes de compensaciones de veteranos, me gustaría sugerir que directamente dejen de diagnosticarles síndromes de estrés postraumático. En lugar de eso, Pérez recomendó que a los veteranos se les diagnostique desajuste emocional. Los veteranos diagnosticados con síndrome de estrés postraumático pueden cobrar una compensación por discapacidad de hasta $2,500 al mes. Quienes fueron diagnosticados con desajuste emocional no reciben dicho pago. Un estudio reciente calculó que alrededor de 300.000 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que combatieron en Irak y Afganistán sufren de síndrome de estrés postraumático o depresión grave. La tensión entre los gobiernos de Venezuela y Colombia aumentó nuevamente. El fin de semana, Venezuela acusó a 60 soldados colombianos de ingresar ilegalmente a la región de la frontera de Venezuela. Mientras tanto, un alto comandante del grupo rebelde FARC en Colombia se rindió. Nelly Avila Moreno se entregó el domingo. Benjamin Jellows fue seleccionado el nuevo presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP, por sus siglas en inglés. El ex editor de periódicos, de 35 años de edad, se convirtió en el líder más joven en los 99 años de historia del grupo. El senador Edward Kennedy continúa hospitalizado 2 días después de sufrir una apoplejía en su casa de Cabo Cod. El demócrata de 76 años de edad está siendo sometido a una serie de exámenes en un hospital de Boston. El médico de Kennedy dice que no está en peligro inmediato. Kennedy se ha desempeñado en el Senado desde 1962.
In business news, a New York man is suing the airline JetBlue.
En materia empresarial, un hombre de Nueva York está demandando a la aerolínea JetBlue por $2 millones, luego de que fue obligado a sentarse en el baño del avión durante horas en un vuelo interno. Gokhan Mutlu estaba en tránsito de San Diego a Nueva York. En un comienzo le dieron un asiento, pero durante el vuelo el piloto le dijo que tendría que darle su asiento a la aeromoza. El único asiento disponible en el vuelo era el inodoro.
On Friday, scores of Palestinians and
El viernes, muchos estadounidenses, palestinos y árabes se congregaron en el edificio de las Naciones Unidas para conmemorar el 60 aniversario de la fundación del Estado de Israel, lo que los palestinos denominan Nakba o catástrofe. El estudiante de la Universidad de Columbia, Seifedan Anmousa, dijo:
El Nakba no es un acontecimiento histórico que sucedió hace 60 años, y por eso lo estamos conmemorando. Esto no es tan solo hablar de historia, se trata de las realidades que suceden hoy en día. El Nakba está vivo en cada campo de refugiados palestino en todo el mundo, en cada punto de control en Cisjordania, en cada bomba que es lanzada contra Gaza y en cada niño que es asesinado en Cisjordania.
Arab News informa que Israel está solicitando a las Naciones Unidas que dejen de utilizar la palabra Nakba luego de un comentario del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El viceembajador de Israel en las Naciones Unidas, Danny Carmon, le dijo a la radio israelí: Nakba es una herramienta de propaganda árabe utilizada para desvirtuar la legitimidad del establecimiento del Estado de Israel y no debe formar parte del léxico de la ONU.
And the artist Roslyn Zinn has died.
Falleció la artista Roslyn Zinn. Era la esposa del historiador y autor Howard Zinn. Estuvieron casados durante 64 años.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Abrimos ronda de noticias. El repaso a la actualidad mundial se extiende a la violencia xenófoba en Johannesburgo.
La violencia contra los inmigrantes en Johannesburgo se ha extendido ahora al suroeste de la ciudad. La policía detuvo a 40 personas a quienes imputan varios delitos incluidos robo y violaciones. El presidente sudafricano Thabo Mbeki tildó de criminales y vergonzosos los ataques xenófobos. El mandatario aseguró que eliminará las raíces de los ataques. Desde el estallido de la violencia, hace una semana y media, en el barrio negro de Alessandra han muerto 22 personas. Miles de extranjeros, en su mayoría de Zimbabue, han buscado refugio en iglesias y comisarías.
El doctor Muerte estaría en el sur de Chile.
Aribert Heim, un médico austriaco que trabajó en el campo de concentración de Mauthausen, estaría vivo y escondido en la región patagónica chilena. Así lo aseguró Efraim Zurov, director de la oficina del centro Simon Wiesenthal. Heim es uno de los 10 criminales nazis más buscados en el mundo. Fue apodado el Doctor Muerte o el Carnicero de Mauthausen por haber asesinado a cientos de personas en los campos de concentración de Austria. El nazi inyectaba gasolina o veneno directamente en el corazón de sus víctimas. Heim tendría hoy 93 años. Al parecer, una hija de Heim vivió o vive en Chile, pero se ignora el paradero de ella actualmente. El Tribunal de Baden-Baden, Alemania, solicitó a la justicia chilena que envíe todos los antecedentes que posea, entre ellos el paradero de Heim. Los gobiernos de Alemania y Austria ofrecieron $485,000 por su captura.
Sexto aniversario de la independencia de Timor Oriental.
Timor Oriental celebró este martes su sexto aniversario como Estado independiente. Durante una ceremonia realizada en la capital Dili, el presidente José Ramos Horta resaltó la importancia de la paz y la unidad. El mandatario reconoció que se había logrado mucho, pero también admitió que el Estado timorense oriental aún era demasiado frágil. Con estos términos, Ramos Horta hizo referencia al atentado perpetrado en febrero contra su vida, un ataque que lo apartó durante mucho tiempo de su actividad política. Por razones de seguridad, este martes se apostaron francotiradores de la Misión Militar Internacional en los tejados colindantes al Palacio Presidencial. Timor Oriental decidió su futuro a través de un referéndum votado en 1999. Tras la independencia, las milicias pro-indonesias desataron un periodo de brutal violencia. En el año 2002, el país se independizó oficialmente de Indonesia.
Estados Unidos dice que voló involuntariamente sobre Venezuela.
Estados Unidos reconoce que sin consentimiento ingresó en el espacio aéreo de Venezuela, pero según Washington no fue intencionado. El avión militar tenía problemas de navegación, por lo que involuntariamente voló sobre la pequeña isla de Orchila. El aparato cumplía una misión en la cercana Curazao, que forma parte de las Antillas Holandesas, según dijo el ejército norteamericano. El incidente ocurrido el pasado fin de semana puso bajo presión las ya deterioradas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Caracas ha pedido explicaciones a Washington. El asunto se presenta además en el momento en que Venezuela acababa de informar de otra incursión en su territorio nacional, esta vez por militares colombianos. El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, declaró que ya conversó del asunto con el gobierno colombiano. Se acordó la utilización de todos los medios diplomáticos para aclarar lo ocurrido.
Y terminamos ronda de noticias. Se inició la conferencia sobre biodiversidad.
En la ciudad alemana de Bonn se ha inaugurado la conferencia anual de la ONU sobre la biodiversidad. Durante los próximos 10 días, representantes de 191 países reflexionarán acerca de la adopción de medidas para combatir la extinción de especies animales y vegetales. En su discurso de apertura, el ministro alemán de Medio Ambiente, Sigmar Gabriel, hizo un alegato para una distribución más justa de los recursos naturales, ya que estos son absorbidos por los países industrializados sin ofrecer nada a cambio a los países pobres. Asimismo, Gabriel mostró su preocupación por el índice actual de animales y plantas en extinción. El ministro alemán constató, entre otros, que una cuarta parte de los mamíferos y una de cada 8 especies de aves se encuentran en peligro de extinción.
El presidente de Ecuador ha entrado en conflicto con las comunidades indígenas de ese país. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, hizo un llamamiento a diversos sectores de la sociedad a levantarse contra el gobierno de Rafael Correa. La CONAIE acusa al gobierno de no tomar en cuenta la opinión de los indígenas en los temas de explotación del petróleo o de minerales en sus territorios. Con una popularidad que sobrepasa el 55%, al presidente Rafael Correa, al parecer, no le preocupa este descontento indígena. En el pasado fin de semana, Correa dijo que estaría dispuesto a irse a casa antes que permitir que los indígenas le impongan su agenda. Pero a su vez, el mandatario aseguró que seguirá consultando a las comunidades sobre proyectos relacionados con la explotación de recursos, pero que su gobierno será el que tenga la última palabra. Ana Karina Rosales, de Radio Nederland, nos ofrece la entrevista al analista ecuatoriano Pedro Sat, profesor de la Universidad de Otavalo.
Profesor Sat, ¿por qué hasta el momento Correa no había escuchado las peticiones de las comunidades agrupadas en la CONAIE de querer decidir sobre la explotación de los recursos de petróleo y minerales?
Eso habría que preguntarle a él, porque nunca se ha expresado públicamente dando respuesta a esa solicitud. Pero sí quiero decir que el presidente Correa ha sido, de cara a la opinión pública, el presidente más exitoso, según los sondeos de opinión, que ha tenido el Ecuador desde que dichas encuestas se realizan en el país. Y entonces el presidente, que se sabe exitoso, que se quiere exitoso muchísimas veces, permite que su ego actúe por delante de su cerebro y de su corazón. Yo estoy convencido que Rafael Correa es en su mente un socialista convencido, lo cual incluye naturalmente el no solo compadecerse o pensar en los indígenas, sino en privilegiarlos tratando de compensar los 4 siglos de ignominia que ellos debieron sufrir. Y estoy convencido también que su corazón, que es un corazón profundamente cristiano, se conduele de la suerte de estos compatriotas. Pero su ego lo llevan a expresarse en términos que no responden, tal es mi convicción profunda, ni a su corazón ni a su pensamiento.
Porque esta petición de querer decidir sobre la explotación de recursos es algo que, digamos, sí podría pensarse y tratarse.
Tratarse. Lo que pasa es que sí pienso que los habitantes de la Amazonía sí tienen un concepto extralimitado de lo que es consultar la opinión de una comunidad. Evidentemente hay que tomar en consideración los beneficios o perjuicios que pueda sufrir el medio ambiente y hay que tomar muy delicada y profundamente en consideración la opinión de las personas concretas que se verían afectados por una u otra acción exploratoria en el subsuelo.
Y la opinión de la CONAIE, pues no es una opinión cualquiera, ¿no? Pues si vemos por experiencias pasadas que ha logrado desestabilizar gobiernos, ¿podría correr el mismo riesgo el señor Correa?
Efectivamente, los indígenas son un poder, hay que reconocerles un poder, pero es un poder que tiene límites, puesto que existen otros poderes en el país. Eso quiere decir que hay que encontrar una forma de equilibrio. Pienso que en este gobierno, donde ha habido y existen todavía varios indígenas que ocupan importantes cargos, incluso ministerios, en la administración pública, está particularmente bien calificado para poder negociar cara a cara. El presidente, además, es de los pocos presidentes en la historia de nuestro país que habla fluidamente el idioma nativo de la mayor parte de los indígenas ecuatorianos, en la lengua quichua, y en consecuencia puede mantener un diálogo más equilibrado. Mi personal opinión es que el presidente de la Asamblea Constituyente, el economista Alberto Acosta, debería jugar un papel más activo en cuanto a propiciar este diálogo, puesto que es un diálogo que, tal es mi opinión, debería conducir a acuerdos bastante rápidamente, ya que no hay temas en profundidad de divergencia y que esto no puede permitir que pase el tiempo y las diferencias se ahonden simplemente porque no son tratadas.
Además que ya falta poco tiempo para el referéndum y si el presidente pues quiere llevar a cabo a buen término su proyecto constitucional, pues el diálogo y así como usted lo explica, tendrían que ser la mejor solución.
Indudablemente, pero yo sí quiero llamar la atención sobre todo de los observadores internacionales acerca de un punto. La CONAIE no representa electoralmente más de un 4 al 6% de la totalidad del electorado ecuatoriano. De hecho, cuando se hizo en mala manera una encuesta que averiguaba el grupo étnico al que se pertenecían los habitantes del Ecuador, menos del 10% declaró sentirse indígena. De modo que esto también es algo que los indígenas deben tomar en consideración. Ellos no pueden solos derrotar a un presidente exitoso. Sí pueden y deben obligarlo a dialogar en un plano de igualdad.
El profesor Pedro Satz, de la Universidad de Otavalo, Ecuador.
Diplomáticos y funcionarios públicos de unos 100 países han comenzado en la capital irlandesa, Dublín, las difíciles deliberaciones para alcanzar un tratado contra las llamadas bombas de racimo. A iniciativa de Noruega, se inició en el año 2006 un proceso de negociaciones, llamado el proceso de Oslo, dirigidas a instaurar una prohibición total o parcial de estas armas. Hemos preparado el siguiente informe.
Las bombas de racimo o bombas de fragmentación abarcan granadas, misiles y bombas de aviación que diseminan una serie de cargas explosivas, a menudo sobre una superficie grande.
Años después, esta submunición sigue cobrándose víctimas, sobre todo entre la población civil. Se estima que en las últimas décadas, al menos 10.000 personas inocentes han muerto y muchas más han resultado mutiladas.
La coalición contra las bombas racimo afirma que en el verano del 2006 los israelíes lanzaron millones de estas bombas sobre los pueblos empobrecidos chiitas del sur del Líbano y hasta el momento han originado entre 200 y 300 víctimas mortales, sobre todo niños. Ellos son los más vulnerables porque recogen los artefactos y estos estallan en sus manos.
Dalia Farran, del Centro de Coordinación contra las Minas, nos explica cómo es la vida en las aldeas libanesas situadas junto a la frontera con Israel.
Es muy malo para ellos vivir ahí, pues no pueden utilizar los campos a causa de las minas. En el sur del Líbano, la agricultura es un sector muy importante de la economía. En 2005, el número de incidentes se ha incrementado mucho y la mayoría fueron justo en la frontera con Israel. Toda la gente que volvió en Líbano en el año 2000 ahora quiere utilizar los campos, construir casas y no puede.
Dalia Farran explica cómo son y cómo funcionan las armas de racimo.
Las bombas de racimo son armas muy peligrosas. Pueden ser disparadas por cohetes o por aviones. En cada cohete están contenidas 644 bombas. Es como un pequeño avión que vuela y en un momento dado suelta estas bombas que se desparraman en un área muy larga. Y cuando quieres limpiar tienes que encontrarlas todas y cada una. Son muy pequeñas y oscuras, entonces no son muy visibles. La gente no puede verlas porque son muy pequeñas. Y si alguien las toca, explotan y tienen mucha fuerza, matan las personas. Cada vez que un avión hace una operación, disparan más de 1.200 bombas de racimo.
Según la ONG Handicap Internacional, desde la guerra de Vietnam han muerto 100.000 personas, más del 98% de ellas civiles, la mayoría niños y niñas, víctimas de las bombas de racimo que quedaron en el terreno sin explosionar.
Los intentos de erradicar estas armas han tenido mucha resonancia en gobiernos, organizaciones humanitarias como la Cruz Roja y ONGs. La reunión de Dublín será el cierre de una serie de conferencias internacionales para lograr un tratado vinculante sobre las armas de fragmentación.
Sin embargo, las negociaciones son difíciles. Para empezar, faltan en Dublín los más importantes productores y usuarios de la munición racimo: Estados Unidos, Rusia, China, India, Pakistán e Israel. Y dado que los primeros tres países son también miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, no se logrará un tratado vinculante sobre la munición de racimo sin aprobación de esos países.
Aún así, la coalición de ONGs que se opone al uso de la munición de fragmentación afirma que incluso sin la participación de esos países sí tiene sentido lograr un tratado, al igual que el tratado contra las minas antipersonales.
Más de 150 países han firmado hasta ahora el tratado contra minas antipersonales. Rusia, Estados Unidos y China no lo firmaron, pero en estos momentos casi ningún país los utiliza, salvo Myanmar, la antigua Birmania.
Es decir, que es posible ejercer influencia sobre países como Estados Unidos, Rusia y China si se logra formar un bloque de países que rechazan el uso de esas armas y una cooperación con militares de países que sí las utilizan. Esto realmente aumenta la presión sobre los estados que no firmaron el tratado y finalmente se lograría que el arma se deje de utilizar.
Hay un grupo de países, algunos de ellos de la Unión Europea, que abogan por una prohibición con excepciones. Holanda desea que se permita el uso de bombas racimo inteligentes, con menos de 10 piezas de submunición, que se desconecten y se destruyan automáticamente para que no pueda causar víctimas entre la población civil.
Si este grupo de países no cede, la conferencia de Dublín solamente podrá llegar a la conclusión de que una prohibición total de armas de fragmentación no es posible. Muchos países señalan que la idea del proceso de Oslo era prohibir las armas de racimo que causan un sufrimiento humanitario inaceptable. Los participantes en la conferencia de Dublín disponen de 2 semanas para formular el significado de esa expresión.
Madrid, la suma de todos. Ese ha sido el eslogan del gobierno autonómico madrileño durante los últimos años. Con ello se ha promocionado la imagen de una ciudad abierta e incluyente, moderna y de vanguardia, próspera y responsable. Y sin duda, hay algo de verdad en esta presunta Belle Époque que se desprende de la propaganda institucional. Madrid crece más que la mayor parte de las regiones europeas, una gran cadena de mutaciones, en muchos casos espectaculares, inducidas por su inserción privilegiada en el marco económico global, han hecho de la ciudad una metrópolis rica y cosmopolita. Sin embargo, el optimismo de este eslogan publicitario resulta cínico cuando se considera que precisamente estos años han estado también caracterizados por una patente subordinación del gasto público a los intereses de la nueva oligarquía empresarial, por la enorme transferencia de renta y patrimonio a las familias más ricas, por la exclusión de la ciudadanía a los migrantes extracomunitarios y por un modelo de crecimiento cada vez más insostenible. En esta dirección, y quizás por primera vez de forma exhaustiva, estas realidades han quedado plasmadas en un libro titulado Madrid, la suma de todos, globalización, territorio, desigualdad. Es el resultado de las investigaciones que han sido realizadas por el Observatorio Metropolitano en los dos últimos años. Hablamos con Débora Ávila, investigadora del Observatorio Metropolitano.
Digamos que esta primera fase de la investigación, la que culmina con el libro, básicamente lo que pretendía hacer es una especie de cartografía o de radiografía de lo que es Madrid, ¿no? Sin tener una línea muy clara o una tesis muy clara de lo que nos íbamos a encontrar, y hacerlo desde los ámbitos más diversos. Resumir el libro, claro, es imposible, pero la idea clave yo creo que es esa, ¿no? Intentar describir cómo Madrid se ha transformado en lo que es hoy en día. Y quizá lo que más nos ha sorprendido en ese proceso, ¿no?, de cartografiar Madrid, es precisamente la ausencia de una planificación ante todo el proceso, que frente a esos discursos que parecen más montados, ¿no?, de una especie de megaproyecto realmente planeado, ¿no?, y totalmente bajo control, pues casi que la idea con la que nos hemos quedado es más bien todo lo contrario, ¿no?, una especie de crecimiento continuo y cuyas dimensiones hacen que básicamente el gobierno deba de estar pues casi con una lógica de ensayo y error, ¿no? Sí. Tanteando a ver cómo se desarrolla ese proceso.
Débora, creo que uno de los aspectos más interesantes, también más visibles, de ese crecimiento en los últimos, digamos, 15 años, ha sido la llegada de migrantes desde fuera del Estado español. Tú, junto con Marta Malo, siempre del Observatorio Metropolitano, en la red Ferrocarril Clandestino, os habéis ocupado, ¿no?, sí, de esa parte, sobre todo. ¿Qué datos interesantes, por ejemplo, nos puedes decir?
Básicamente, la idea de hacer esta investigación pues surge, por un lado, de la certeza, ¿no?, de ver cómo en los últimos años, pues, todas las contradicciones que encierra este mundo globalizado pues se empiezan a experimentar, si quieres, en el propio patio de nuestra casa, ¿no? El vivir desde la cercanía todas las tensiones y contradicciones del mundo actual nos hace plantearnos la necesidad de ver qué realmente está pasando pues en nuestras calles, en nuestras plazas o en nuestras escuelas, sobre todo porque ante esas tensiones que ya digo, se viven en primera persona, lo que más nos preocupaba era ver la dificultad, la enorme dificultad de crear lazos, ¿no? Como que las tensiones, más que irse resolviendo en el cotidiano de la convivencia, precisamente lo que iban haciendo era enquistarse y arraigarse aún más. Entonces, un poco lo que nosotras nos planteamos es que si realmente queremos construir un común que no está dado por sentado, que hay que empezar a negociarlo unos con otros, pues lo primero sería ver cuál es el punto de partida que tenemos unos y otros, es decir, qué es lo que nos está separando a unos y otros vecinos de los barrios o de las nuevas ciudades. Y en ese sentido, en intentar dar una respuesta a qué nos separa, pues básicamente lo que hemos intentado es seguir dos líneas de trabajo. Nos hemos centrado en dos barrios madrileños, que son Lavapiés y San Cristóbal de Los Ángeles, que son los barrios que más porcentaje de inmigración tienen en estos momentos. Y lo que hemos intentado, por un lado, es si quieres presentar una perspectiva desde arriba, es decir, desde cómo se está gobernando ese flujo migratorio, tanto desde las lógicas de control como desde las lógicas de gestión, y por otro lado desde abajo, ¿no? Ver cómo todo eso se está contestando, se está resignificando o se está incorporando dentro de unas lógicas mucho más subjetivas. Y en este proceso de doble línea, desde arriba y desde abajo, había un concepto que para nosotras nos ha resultado clave, ¿no?, a la hora de intentar explicar qué nos separa, y es el concepto de frontera interna, que vendría a ser algo así como esa especie de dispositivos institucionales que atraviesan nuestras ciudades, más allá de esas fronteras exteriores que separan países, y que acaban un poco generando una inclusión diferencial entre unos y otros habitantes de la ciudad. Y luego, por otro lado, ver cómo esas fronteras interiores, que si eso os las profundizar un poquito más, por otro lado, ya digo, se incorporan dentro de cada uno de los sujetos, y lo que en un principio era un mecanismo institucional de control, pues acaba siendo una lógica subjetiva que se reproduce en el día a día, ¿no? Quizá en esa conjunción es donde coge más su fuerza.
O sea que las mismas personas en un principio, digamos, se enfrentan a estas fronteras creadas por las instituciones y luego, digamos, las asumen como ya personal, como algo pues establecido, y ya la asumen como la introyectan, ¿no? Algo así.
Sí, básicamente, si quieres, nuestra tesis es que estas fronteras interiores, ¿no?, que ya digo, generan una división radical entre unos y otros, ¿no?, pues solo pueden ser aceptadas en la medida en la que se aplican hacia otro. Es decir, si a nosotros, los nativos, entre miles de comillas, fuéramos sometidos a esos controles de movilidad continuos, si fuéramos segregados a unas fronteras laborales que nos impiden avanzar, si se nos negaran los derechos de ciudadanía, sin duda responderíamos ante ello, ¿no? Y pensamos que sin embargo, estas lógicas de separación o de inclusión y exclusión permanecen porque se han incorporado como algo que es válido y que es legítimo en tanto que se ejerce contra otros, ¿no? Entonces, un poco nuestra tesis es que es porque existe esa frontera entre lo que es nosotros y lo que es los otros que pueden existir fronteras internas, porque si nosotros nos pensáramos como un común, pues esas fronteras se nos harían totalmente insoportables, la no institucional, pero que son igual de efectivas.
Ese proceso que acabas de mencionar es un poco raro, ¿no? A veces, porque, por ejemplo, el pueblo español, y eso también se viene diciendo, que es un pueblo de migrantes, y realmente muchas de las personas que viven en Madrid, pues, bueno, una gran mayoría son migrantes, si bien migrantes, digamos, internos al Estado español. ¿Cómo, para ti, cómo es que pasa eso de que luego no se reconocen los migrantes venidos desde afuera, ¿no? No se ven como eran ellos hace 30 años.
Bueno, por un lado, o sea, como que tenemos como dos ideas, ¿no?, para explicar eso. Por un lado, que los procesos de memoria no son en nada objetivos, ¿no? Entonces, aunque a la memoria del historiador, por así decir, ¿no?, entre comillas, sí, esa memoria más objetiva, pues siempre se le contrapone pues otra memoria que se ha ido creando en otras instancias, ¿no?, y que sin duda mucho más subjetiva y que hace que ciertas cosas se olviden y que otras acaben teniendo más peso. Entonces, frente a un pasado migratorio, por ejemplo, también existe un pasado colonial español, y en ese proceso de selección de qué es lo que constituye la memoria histórica, el pasado colonial ha pesado mucho más que ese pasado migratorio, ¿no? Y por otro lado, también pensamos que lo que existe es sin duda todo un discurso culturalista que está haciendo muchísimo daño, en una interpretación culturalista de tensiones cotidianas, que lo que está haciendo es precisamente reforzar esa frontera entre nosotros y los otros. Es decir, que lo que antaño eran problemas derivados de la convivencia sin más, ¿no?, que genera siempre pues vivir en un barrio en el que evidentemente no todos son ventajas y comodidades, pues esas tensiones cotidianas se están interpretando en clave cultural, ¿no? Y la explicación que se está dando a ellas es ese choque de civilizaciones o de culturas, que además es un discurso que está claramente fomentado, claro, por los medios de comunicación y por las propias políticas gubernamentales, ¿no?
Vosotros, me imagino que habéis hablado con varios migrantes en esta investigación. ¿Cuál es su opinión sobre eso?
A mí básicamente lo que más me ha sorprendido es como esa idea de que todo Madrid es una frontera y una carrera de obstáculos a pasar y que se encarnan sobre todo en la propia persona y en su propia piel y en su fisonomía casi corporal, es lo que más nos ha sorprendido, ¿no? Como ellos, digamos, al presentarles ese concepto de frontera interna, lo vivían tan como propio que les desgarraba muchas veces en los debates que teníamos con ellos. Entonces...
Era Débora Ávila, investigadora del Observatorio Metropolitano.
Esto es Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
En Europa se piensa que las patatas crecen en el supermercado.
La novena conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas, la COP9, comenzó este lunes en Bonn, Alemania. Sin embargo, la Vía Campesina hace días que realiza actividades en esta ciudad para dejar claro a las delegaciones oficiales y población en general su rechazo al actual modelo privatizador de los bienes naturales y promover su alternativa.
El domingo los campesinos se movilizaron frente a una gasolinera de Shell en la ciudad contra los agrocombustibles y el lunes lo hicieron frente al Hotel Maritim, donde se llevan adelante las negociaciones de la COP. Allí reclamaron parar la privatización de la biodiversidad e implementar la soberanía alimentaria para resolver la crisis ambiental y alimentaria global.
Horas después, José María Oviedo, campesino de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios de Costa Rica, parte de la Vía Campesina, hizo una enérgica alocución en una de las sesiones oficiales de la COP en nombre de la Red Internacional. Exigió que se respeten los derechos colectivos de las comunidades rurales sobre la biodiversidad, especialmente sobre las semillas, los recursos fitogenéticos, la tierra y el agua, que se prohíban todos los cultivos transgénicos y los agrocombustibles, y demandó soberanía alimentaria para hacer frente al hambre en el mundo.
A fin de profundizar en esta posición, Radio Mundo Real entrevistó a Paul Nicholson, del sindicato agrario ENE, integrante de la Vía Campesina en el País Vasco y quien forma parte de la Coordinadora Campesina Europea.
Radio Mundo Real está conversando ahora con Paul Nicholson. Él es del grupo ENE, que es parte de la Vía Campesina en el País Vasco y a su vez forma parte también de lo que es la Coordinadora Europea de la Vía Campesina en esa región. Paul, antes que nada, darte la bienvenida.
Muchas gracias, muy buenos días.
Estamos aquí, Paul, buen día exactamente, a un día de que empiece esta novena conferencia de las partes de lo que es esta Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, y la Vía Campesina está acá con actividades en lo que es este Planet Diversity o Diversidad Planetaria que ha organizado aquí en la ciudad de Bonn, en Alemania. Para organizar un poquito en nuestra conversación, Paul, ¿cuáles serían o cuáles son las principales, digamos, preocupaciones de la Vía Campesina y los motivos fundamentales por los cuales la Vía Campesina, con representaciones de diversas partes del mundo, se hace presente hoy aquí en Bonn?
Estamos en un proceso muy acelerado. Estamos ahora en la Convención de la Biodiversidad, el encuentro de las partes. Dentro de dos semanas es la conferencia del cambio climático en Roma y al mes es el G8 y estos todos encuentros están debatiendo cómo responder frente a la crisis del cambio climático, de la crisis alimentaria y de la crisis energética. Y desde Vía Campesina nosotros planteamos que es un modelo de agricultura agroecológico, es una agricultura campesina, quien alimenta el mundo, refresca el mundo y además hace un mundo sostenible social y medioambientalmente. Y frente a esta propuesta, que nosotros creemos que es la única, existe la propuesta del paquete tecnológico neoliberal, que es la que se está debatiendo a partir de mañana. Es decir, más tecnología, más transgénicos de segunda generación y un modelo de producción donde no cabe ni la agricultura campesina ni una agricultura social o sostenible.
Paul, tú hablabas recién de monocultivos, los existen diversos, particularmente se han estado impulsando mucho los transgénicos, lo que tiene que ver, por ejemplo, en Latinoamérica con el maíz, con la soja transgénica, un avance brutal, también los monocultivos forestales, las grandes plantaciones de eucalipto y de pino para la producción de pasta celulosa y de papel también en el norte. ¿Cuáles son los impactos que este tipo, que este modelo capitalista y neoliberal, con fuerte presencia europea, caracterizado por el agronegocio, están provocando en las comunidades campesinas alrededor del mundo?
Bueno, primero es la exclusión de agricultores y agricultoras. Una exclusión que significa un envejecimiento. Los jóvenes están obligados a migrar, no hay ninguna capacidad, ninguna política para integrar a nuevos agricultoras y agricultores. Entonces, hay un envejecimiento del mundo rural y, por otro lado, es la imposición de un modelo de agricultura sin agricultores, donde se convierte a los campesinos y agricultores pequeños y medianos en meros trabajadores de las multinacionales. Y además en trabajos precarios. Entonces es convertir socialmente lo que es una agricultura diversa, una agricultura que genere empleo, que tenga una participación en la economía local, en una economía, en una cultura dependiente de las grandes transnacionales, y convirtiéndonos todos en meros objetos de mercado y no sujetos de cambio.
Paul, tú eres un agricultor. ¿Cuáles son las principales consecuencias desde el punto de vista natural, de los bienes naturales que ustedes viven diariamente, digamos, frente a este tipo de modelo, de estas imposiciones, como son, por ejemplo, los monocultivos, los monocultivos para la producción de agrocombustibles? Naturalmente, ¿cómo lo sufre el campesino?
Y no hay que ir únicamente a los monocultivos, sino también en la agricultura convencional. Nosotros nos damos cuenta que con el advento de la revolución verde, la utilización de insumos agroquímicos, agrotóxicos, la intensificación de la producción agraria, de las semillas híbridas, por un lado una dependencia enorme en las transnacionales, pero un impacto también muy fuerte sobre lo que es la tierra en sí. Es este abuso de agroquímicos y de semillas híbridas nos lleva a una enorme pérdida de biodiversidad, de la propia diversidad misma de las semillas, de una pérdida de fertilidad de la tierra, un desequilibrio en la tierra, y poco a poco estamos angostando lo que es nuestra tierra. Estamos perdiendo capacidad productiva, no solamente, sino también perdiendo el equilibrio natural de las cosas en las propias tierras.
Paul, tú eres parte de la Coordinadora Europea de la Vida Campesina, de donde provienen a su vez la gran mayoría, o también de Estados Unidos, de las empresas, de estas grandes empresas dedicadas a los agronegocios con presencia en todo el mundo. ¿Cuesta mucho, Paul, al ciudadano común europeo, digamos, ayudarlo a entender lo que significa esto en el medio campesino, lo que significa esto para las comunidades rurales y de qué manera puede afectar su propia vida?
Enormemente. Ese es nuestro gran desafío. Los agricultores somos un 4% de la población. 4%. Si este es el modelo europeo para el resto del mundo, el mundo, ¿cómo se puede convertir un 4% de agricultores en el mundo, ¿no? Y el gran desafío para las organizaciones campesinas es transmitir a la sociedad lo que está pasando. Es hoy cada minuto una explotación familiar, un caserío, una granja familiar desaparece cada minuto. Es decir, es una sangría enorme y que no es reconocido por la sociedad. La sociedad tuvo un atisbo de sensibilidad cuando lo de las vacas locas, o cuando ha habido crisis de sanitarios alimentarios, pero aquí hay un interiorizado el modelo neoliberal de vida, un modelo que va bien a una parte de la población europea. Hay que tener en cuenta que en Europa el 20% de la población es marginado, es pobre, y pobre entre la riqueza, y es marginado de todo proceso político o de todo proceso social. Y nuestra lucha es poder transmitir a los nuevos movimientos sociales lo que está pasando. Y es bien difícil. Por ejemplo, el Foro Social Europeo. Históricamente ha sido un foro social principalmente sobre cuestiones urbanas. Y nunca ha sido la agricultura o la alimentación un hecho importante. Estamos haciendo un enorme esfuerzo para que sea reconocido el derecho a la soberanía alimentaria en Europa, para que los movimientos sociales entiendan que la agricultura y lo que pasa en el mundo rural y lo que pasa en el medio ambiente son ejes fundamentales de la sociedad, no simplemente la cuestión de transporte, sino todo el conjunto de problemas. Y esta vez el Foro Social Europeo va a ser en septiembre, va a ser en el sur de Suecia. Vía Campesina va a tener un campamento de jóvenes campesinos y no campesinos. Lo estamos haciendo con los jóvenes de Amigos de la Tierra de Escandinavia. Y yo tengo mucha curiosidad en ver cómo se va a desarrollar, pero yo estoy seguro que va a tener una participación importante de jóvenes, porque sí, hay un reflujo de jóvenes que están cogiendo más interés en lo que es el mundo rural. Las movilizaciones de G8 del año pasado en Rostock, en Alemania, se consiguió una movilización de 10.000 personas, que era desconocido, porque aquí se piensa que las patatas crecen en el supermercado y que no lo producimos los campesinos. Entonces hay una tarea fuerte para hacer.
Es brutal eso que decías a veces parece, como escuchaba también a alguien más diciendo, creen que los alimentos crecen en el supermercado. También, por otro lado, la Vía Campesina dice, estamos produciendo alimentos para alimentar automóviles. Qué fuerte, ¿no?
Sí, no, y además conscientemente destruyendo capacidad productiva alimentaria. Y eso, Europa tiene, además, los gobiernos de Europa tienen el cinismo para pensar que si es demasiado costoso en Europa, pues lo compran el resto del mundo y que el resto del mundo se fastidie. Y bueno, con los agrocombustibles igual. Empezaron diciendo que había que aumentar en no sé cuántos por cientos de producción para agrocombustibles. Se dieron cuenta que eso no es posible en Europa, pues se hacen acuerdos con Brasil o con el que haga falta para que se haga allí. Y Europa ya pagará. Entonces, es un cinismo total, porque por un lado da la mano, pero por otro lado da un porrazo que te deja tieso.
Entiendo, Paul. Metámonos un poquito en este modelo alternativo que el Movimiento Campesino Internacional está promoviendo. Tú hablabas recién de que la crisis climática, la crisis energética y la crisis de la falta de alimentos están absolutamente relacionadas. Explícanos un poquito esto.
Sí. La causa se están coincidiendo, convergiendo, provocadas entre sí, pues una crisis de desarrollo, una crisis de modelo de desarrollo, una crisis de modelo de desarrollo dependiente sobre energía fósil, sobre petróleo, una energía que explota el medio ambiente y que explota socialmente a las personas. Y es claro que hoy no faltan alimentos en el mundo, no hay falta de alimentos, no hay de sobra alimentos y de sobra capacidad para producir alimentos. Lo que pasa es que hay una distribución absolutamente injusta y absurda de los alimentos, y los factores de producción. Cuando hemos visto en la televisión las revueltas contra el alza de los precios alimentarios, veíamos en la misma foto las grandes súperes llenos de comida. Comida hay. Y hay para todos. Lo que pasa es que la distribución de los recursos son tal que hacen que muchas personas del mundo no puedan acceder a los alimentos. La FAO dio un dato impresionante en el mes de abril, y es que se espera más de 110 millones más personas que pasan hambre todo el año. Es decir, que vamos a llegar a 1.000 millones de personas que pasan hambre. Y se da eso en un contexto de encarecimiento de petróleo. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo que es una consecuencia directa, esta crisis, de las políticas que tenemos. Y que hay que transformar estas políticas, que los campesinos... Si enfriamos el modelo, si enfriamos el planeta con nuestro modelo productivo, y si somos capaces de producir alimentos para todo el planeta con un modelo agroecológico no globalizado y más bien localizado, que eso lo hemos hecho históricamente, que es este modelo que está destruyendo todo. Entonces hay que revirar lo que son el transporte de alimentos, por ejemplo. ¿Qué es eso de que se traiga a Europa las lechugas de Chile? No hay ningún sentido. Los alimentos son principalmente locales. Podemos producir la mayor parte de los alimentos localmente. Entonces, toda esta priorización a un modelo agroexportador, intensivo, industrializado, agroquímico, en base a los transgénicos, es una absoluta locura para el planeta y hipoteca el futuro de los habitantes y del mismo planeta, tanto en la mar como en la tierra. Entonces, nosotros decimos que están las tres cuestiones relacionadas, y eso todos los análisis así lo dicen, pero nosotros decimos que una mayor imposición de un modelo transgénico va a generar aún más desastre en el planeta.
Para terminar, Paul, tú hablaste bastante de lo que es soberanía alimentaria, producción para el mercado interno, cortar con este traslado interminable de los alimentos de una parte a otra del mundo, sino producir para el mercado local por parte de los mismos campesinos. Para terminar, como te decía, la vía habla también de soberanía energética, de la posibilidad mismo de producir su propia energía para producir también los alimentos y a su vez de elegir también las fuentes con las cuales producir esa energía. Cuéntanos un poquito más acerca de este concepto, Paul.
Tenemos que cambiar el modelo energético. No es simplemente nacionalizar las fuentes de energía. Requiere también un cambio en los usos. En el consumo de la energía tenemos una visión de que la energía es interminable y que se pueda gastar, y no es problema que esté a $125 el barril o 150, al final la rueda sigue, y lo que hay que es cambiar lo que son las políticas energéticas en su consumo. Y entender que la energía es fuente también de vida, como agua, indispensable para un bienestar general. Y que eso hay que gestionarlo de una manera priorizando lo que es el bien común y no el negocio. En Europa no hay una conciencia real, sí de boca, real, de que hay que cambiar este modelo de transporte. Se quiere tapar con los agrocombustibles, pero eso está demostrado científicamente que va simplemente a empeorar o trasladar los problemas a otro lugar. Lo que tenemos que hacer es cambiar esas políticas de energía, y al mismo tiempo, desde la perspectiva de los países que tienen esa energía, es claro que tienen que entrar en una política de nacionalización y de gestión de esos recursos que no son para siempre.
Perfecto. Radio Mundo Real conversaba entonces con Paul Nicholson, campesino, integrante de EN, la Organización de la Vía Campesina en el País Vasco, y a su vez integrante de la Coordinadora Europea de la Vía Campesina. Muchísimas gracias, Paul.
Muchas gracias a vosotros.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Esto es Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
COP9, Vía Campesina, denuncia que monocultivos y transgénicos son una amenaza a la biodiversidad.
En el marco de Planet Diversity, denominación que la Vía Campesina le ha dado a las actividades paralelas a la novena conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas, la COP9, que se desarrolla en Bonn, Alemania, Radio Mundo Real entrevistó a Gentil Couto, del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra de Brasil y coordinador de la Vía Campesina en el estado de Paraná.
Couto manifestó que una de las principales amenazas a la diversidad biológica es la concentración de la tierra en manos de corporaciones del agronegocio. Según manifestó, con el avance de la plantación de agrocombustibles, hay un avance también sobre las tierras de las comunidades tradicionales. En este caso, el avance es de monocultivos de maíz, soja y caña de azúcar, que va en detrimento no solo de las comunidades, sino también de la producción de alimentos.
Dentro del agronegocio, otra de las grandes amenazas existentes son los monocultivos de árboles para producir celulosa, también implantados por multinacionales. Estas, según Couto, están ocupando territorios de indígenas, de quilombolas, comunidades de descendientes de esclavos negros, de pequeños productores, de campesinos asentados y acampados.
La atención que las organizaciones en Alemania le están dando a estos monocultivos es doble, ya que las transnacionales promueven además la implementación de transgénicos para desarrollar esos cultivos. Couto afirma que los transgénicos aumentarían esas áreas de monocultivos y, por lo tanto, la destrucción de la biodiversidad en el medio rural.
El activista considera que estos problemas y otros, como el de la biopiratería y los problemas climáticos, son provocados por el modelo de desarrollo instalado hoy en día, un modelo que privilegia al gran capital, los monocultivos, la utilización intensiva de los recursos naturales.
Como alternativa, la Vía Campesina propone un nuevo modelo, la agricultura campesina, que tiene como principios la soberanía alimentaria y la soberanía energética, que establece la armonía con el medio ambiente, con las culturas locales, con el modo de vida de los campesinos, de las comunidades indígenas.
Pero este proyecto de desarrollo propuesto por los campesinos no es un proyecto solamente de los del campo, sino que es un proyecto que se debe llevar a cabo con la unidad campo-ciudad, según afirma Couto.
Como ejemplo de esto, cuenta que está prevista para mediados de junio en Brasil la realización de una jornada de lucha campesina, en donde se espera la participación de comunidades indígenas, consumidores urbanos, sindicatos y estudiantes.
Noticias Mundo Real. Día a día, la realidad entera. En el aire, Noticias Mundo Real. Enlazando alternativas. Los movimientos sociales de América Latina en el seguimiento de las negociaciones con la Unión Europea.
Muchas gracias, hermanas y hermanos, concentrados en esta plaza histórica. Saludar a nuestros dirigentes de Latinoamérica, de Europa y sobre todo este nuevo contacto con los compañeros dirigentes de las fuerzas sociales del Perú. Informan que están acá compañeros de la CCP, la Confederación Campesina del Perú, del CNA, compañeros también de los trabajadores, la Confederación General de Trabajadores del Perú, tantas organizaciones sindicales del campo de la ciudad. Seguramente están acá también compañeros de CONACAMI, pero sobre todo me acuerdo los compañeros de Quillabamba, de Yanatile, el movimiento campesino, cocadero, de Cusco, de Puno, y tuvimos mucha amistad, mucho contacto en esas luchas sindicales. Primero quiero decirles, un poco nervioso, porque nunca pensé ver tanta cantidad de compañeras y compañeros concentrados. Ustedes saben que teníamos una tarea, una responsabilidad, no solamente con jefe de Estado, sino también con los movimientos sociales. Realmente es una gran alegría, una enorme satisfacción al escuchar esa solidaridad de los movimientos sociales de América Latina y de Europa, un proceso de cambio, con un proceso revolucionario del país. Decirles anticipadamente muchas gracias, hermanas y hermanos.
¡Bravo!
Quería brevemente comentarles cómo ha surgido un movimiento político que me lleva hasta la presidencia de la República. El año 1995, las confederaciones campesinas indígenas de Bolivia, la CESUCB, una confederación llamada de colonizadores, mal llamado colonizadores, la Federación Nacional de Mujeres de Bolivia, algunas organizaciones indígenas del oriente boliviano, muy pocos profesionales, intelectuales, pues decidimos en un Congreso Nacional del Movimiento Campesino Indígena construir un instrumento político de liberación, un instrumento político por la dignidad, por la unidad de Bolivia. Y quiero decirles, compañeras y compañeros, que este movimiento político llamado el movimiento socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, nace de esa lucha histórica del movimiento campesino indígena. Nace de tantas luchas por tierra, territorio, por la hoja de coca. Y en algún momento dije, este movimiento político es parido por la hoja de coca y por tierra, territorio, para que podamos llegar a esos sectores más abandonados. El movimiento campesino indígena, sobre todo en el país, y por qué no decir en Latinoamérica. Nunca pensaba ser presidente de la República, nunca soñé, ni siquiera me imaginé. Pero algo quiero decirles a los compañeros dirigentes sindicales del campo de la ciudad. Había sido tan importante la honestidad. Había sido tan importante la transparencia y había sido tan importante, compañeras y compañeros, cómo servir a nuestros pueblos, cómo permanentemente coordinar, trabajar junto a las bases. Y a veces digo que todavía no me siento presidente de Bolivia, porque a ver, cuando vemos a nuestros presidentes, pues los presidentes siempre vistos como farsantes, como ladrones, como maleantes. Y saben, mis compañeros de Bolivia, yo no quería entrar, no quería ser parte de ese grupo. En algunos momentos nunca quería hacer política, pero poco a poco voy entendiendo y me doy cuenta que la política había sido la ciencia de servir al pueblo, no servirse del pueblo. Y este análisis me obliga a hacer política, pero sobre todo para liberar a nuestros pueblos. Compañeras y compañeros, en este corto tiempo de trabajo, 2 años, casi con 3 o 4 meses de presidente, siento que se puede cambiar
es posible cambiar si trabajamos por otros pueblos. Aunque quiero que sepan, el año 2005-2006, cuando juré como presidente de la República, no faltaban algunas familias en las ciudades, decían, pobre indiacito, esté unos 4, 5, 6 meses, después vamos a sacar. Cuando pasó un año, ¿qué decían esas familias? Y pensaban que íbamos a durar 4, 5, 6 meses de presidente. Decían y dijeron, creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo, hay que hacer algo. Pues hay algunas familias, algunos grupos, donde vi enemigos históricos del movimiento popular, de la gente patriota del campo a la ciudad. Esos enemigos, como comúnmente conocemos al colonialismo interno y externo, ¿verdad? Tratan de provocar, agredir, conspirar. Es el decir, hay que hacer algo. Ahora tratan de dividir Bolivia, pero son muy pocas familias que van perdiendo sus privilegios, familias que no quieren soltar la mamadera. Habrán esas familias que van a resistir, que van a conspirar, y esas familias junto al imperio norteamericano, frente al embajador de Estados Unidos, permanentemente planifican y dicen cómo tumbar al indio. Yo le decía, compañeras y compañeros, tal vez podrán tumbar al indio, pero jamás van a tumbar al pueblo, a los pueblos de Latinoamérica, al pueblo boliviano. Este proceso de cambio que hemos empezado es sin retorno. Pero también contarles a ver algunas experiencias. El 1 de mayo, en homenaje al trabajador, en el Día del Trabajo, el 2006, nacionalizamos los hidrocarburos. Pero ¿cuáles son los resultados? Quiero que sepan, compañeros dirigentes que están de toda Latinoamérica, de Perú, de Ecuador, de Guatemala, de México, de Cuba, de todos los países. ¿Saben? El año 2005, antes de la nacionalización de los hidrocarburos, Bolivia solo recibía 300 millones de dólares al año. Después de la nacionalización, después de la modificación de la ley de hidrocarburos, que permitía la subasta, el saqueo, el año pasado, de ese recurso natural, recibimos 1.930 millones de dólares. Para Bolivia, un país pequeño, con 9 millones de habitantes, es un recurso económico importante. Y gracias a estas políticas, en el primer año de mi gobierno, erradicamos la llamada déficit fiscal. En Bolivia, desde el año 1940, nunca tuvo superávit, siempre déficit. Yo mismo decía en algunas concentraciones que necesito 2 o 3 años para que Bolivia no se preste plata para pagar aguinaldos, para pagar sueldos. Sin embargo, gracias a este proceso de recuperación de nuestros recursos naturales, el primer año, el 2006, con superávit, y no había déficit fiscal. Estos resultados
Siento que les molesta a algunas familias. Tienen que molestarse porque esa plata que se le llevaba antes afuera o al bolsillo de algunos políticos, pues ahora pasan a manos del Estado boliviano. Solo quiero decirles, compañeras y compañeros, tan importante ha sido defender o recuperar nuestros recursos naturales. Es verdad que hay tantas negociaciones de Europa con Centroamérica, con Sudamérica, con la región andina, pero algo que no podemos negociar los presidentes es la privatización de nuestros recursos naturales. Algo que no podemos negociar es saqueo de nuestros recursos naturales. Lamento mucho algunos de los compañeros presidentes, por ejemplo, quieren patentar la biodiversidad. Yo quiero pedirles a los presidentes, no engañemos a nuestros pueblos, no negocien la patentación de la biodiversidad, no la privatización de los servicios básicos. Y quiero decirles, a ver, otra experiencia, si hablamos de los servicios básicos jamás pueden ser de negocio privado. Los servicios básicos es un derecho humano, por tanto debe ser de servicio público. Y saludo a ustedes por ese apoyo en la recuperación de la empresa nacional de telecomunicación. El teléfono es un servicio básico, es un derecho humano. Y empezamos a recuperar. Escucho por ahí que nos van a hacer una demanda, algunos presidentes pidiendo revisar nuestras políticas. Yo quiero pedirles desde acá, delante de ustedes, a todos los presidentes del mundo, a los organismos internacionales, a no defender las transnacionales, esas empresas que negocian los servicios básicos, se enriquecen negociando, vendiendo los servicios básicos. Eso tiene que terminar. Ahora no estarán aceptando, ahora estarán defendiendo. Tarde o temprano los pueblos del mundo van a recuperar esos servicios básicos. Y es posible, y esa es mi experiencia. Yo puedo hablarles más de mi trabajo, de mi vivencia, primero en la dirigencia sindical, ahora en la presidencia. Es posible que los servicios básicos sean un derecho humano. Y eso está en manos de las fuerzas sociales de todo el mundo. Compañeras y compañeros, pero si quisiéramos revisar nuestra historia, a ver, de las luchas contra la ALCA, área de libre comercio en las Américas. Imagínense, hermanas y hermanos, esa claridad ideológica, política, programática, cultural de las fuerzas sociales de toda América. Gracias a esa conciencia hemos derrotado al ALCA. ¿Qué era el ALCA? Yo siento que el ALCA era un instrumento de decolonización, un instrumento de sometimiento, de dominación. Felizmente hay presidentes que se sumaron a esta lucha contra el ALCA. Ahora está de moda la llamada biocombustible o agrocombustible. No es posible que algunos presidentes, algunas políticas permitan reservar la tierra para la chatarra o alimentos para los autos de lujo. Compañeras y compañeros, no comparto, esperamos todos no compartir sobre las políticas de biocombustible. Pero estoy segurísimo, así como derrotamos al ALCA, con esa fuerza social, con esa conciencia de los pueblos del mundo, de Latinoamérica, estoy seguro que vamos a derrotar esas políticas llamadas biocombustible o agrocombustible. Por eso, compañeras y compañeros, yo veo que no solamente ahora son las fuerzas sociales que luchan por igualdad, por justicia, sino son gobiernos, presidentes que se suman. Compañero Chávez me dijo que tenía muchas actividades, les mando un saludo a ustedes, a esta gran concentración, y saludar al compañero Fidel. Yo hubiera querido de verdad, compañero embajador, que Fidel tuviera unos 50, 60 años, que esa lucha de Fidel, antes solito, junto al pueblo revolucionario cubano, no ha sido en vano. Saludar al compañero Fidel desde acá, un admirado, querido, revolucionario. Imagínense, antes Fidel solo, yo digo antes era solo, se suma compañero Chávez, ahora van sumándose otros presidentes, otros gobiernos, junto a sus pueblos, y por eso hubiera querido que Fidel disfrute esta revolución, esta rebelión de los pueblos de Latinoamérica contra el imperio. Yo sé que disfruta bastante, pero qué bueno hubiera estado acá con Fidel. Esa lucha del pueblo cubano, de su presidente, de su comandante, realmente impresionante. Fidel y su pueblo dan lecciones de solidaridad con todo el mundo. Yo recibo mucha cooperación de Fidel, del pueblo cubano, del compañero Castro, Raúl Castro. ¿Saben qué es lo que he visto? Fidel, Cuba, manda tropas, pero manda tropas para salvar vidas. Y no como Bush, manda tropas para acabar con vidas. Esa es la gran diferencia entre Fidel y Bush. Compañeras y compañeros, se gestan grandes movimientos populares, grandes movilizaciones contra el imperio, contra las políticas neoliberales. Y hoy día hemos estado reunidos con varios presidentes de Europa y de América, o Latinoamérica, el Caribe, hablando de pobreza, hablando, debatiendo cómo conservar el medio ambiente. Algunos hablaban de equidad y justicia. Quiero decir a esos presidentes, solo va a haber equidad y justicia cuando erradiquemos el modelo neoliberal. Si no, nunca habrá igualdad y justicia ni equidad en nuestros pueblos. He escuchado algunas intervenciones orientadas a erradicar la pobreza. Vamos a erradicar la pobreza cuando erradiquemos el sistema capitalista. Si no, nunca se erradicará la pobreza. He escuchado también, compañeras y compañeros, cuidar el medio ambiente, preservar el medio ambiente. Quiero decirles a esos presidentes, me encanta escuchar sus planteamientos, pero mientras no frenemos la industrialización ilimitada tan salvaje, nunca se preservará el medio ambiente. Por tanto, si los presidentes, los gobiernos quieren de verdad bajar o erradicar la pobreza, primero acabemos con el capitalismo salvaje e inhumano. Mientras no se acabe con el capitalismo, es imposible hablar de igualdad, de justicia, hablar de erradicar la pobreza. Compañeras y compañeros, para mí es una nueva escuela estar ahí debatiendo con presidentes, y a veces es difícil de entendernos pero sí quiero decirles, yo más me entiendo con los pueblos. Aquí están muchos compañeros, algunos compañeros de las fuerzas sociales que saben, también mis compañeros campesinos, indígenas, obreros, que es imposible reparar daños de 500 años en 2 años de gobierno, que es imposible atender todas las demandas. Pero si empezamos a cambiar algo, avanzar en ese cambio buscando cierta justicia, igualdad, había sido todo un proceso, necesita un poco de tiempo, pero como informarles, saber de algo, estoy muy satisfecho de cambiar algunos problemas sociales y atender temas sociales. Seguramente ustedes han escuchado de una renta de vejez, como también de un bono de la niñez a los sectores más sensibles de la humanidad, como la niñez y la vejez, tiene una renta y un bono para atender estos sectores. Pero esos recursos, económicos vienen de los recursos naturales. No es de Evo Morales, pero algunas autoridades me acusan de que yo estaba confiscando plata, estaba quitando plata a las autoridades departamentales. Yo no quito a nadie, nada, porque esa plata finalmente no es el prefecto, no es el alcalde, ni lo que maneja Evo Morales, es plata de Evo Morales, es la plata del pueblo boliviano. Por tanto, la plata del pueblo tiene que volver al pueblo y no quedarse en las cúpulas. Una forma de cómo redistribuir los recursos económicos al pueblo. ¿Qué se les molesta? Les molesta a algunas familias, les molesta a algunos grupos, compañeras y compañeros. Por tanto, habrá cierta oposición, habrá esa resistencia de sectores conservadores, oligarcas. Pero también estoy seguro que cada día deben escuchar algunas provocaciones. Resistencia. Antes las movilizaciones, si hablamos de la tierra, eran del movimiento sin tierra o gente con tierra insuficiente. Ahora, ¿quiénes se movilizan? Terratenientes, latifundistas. Pero no tenemos ningún miedo, tienen derecho a movilizarse, pero no tienen derecho a acaparar miles de hectáreas. Ese latifundio improductivo se va a erradicar, tiene que terminarse. Pueden organizarse, pueden pedir apoyo del imperio. Pero también que tienen que saber, esa su resistencia será temporal, porque tarde o temprano los pueblos juzgarán a esos señores que todavía quieren acaparar miles de hectáreas. Compañeras y compañeros, para no cansar esta gran concentración, me informan que están desde las 5, desde las 6 de la tarde. Quiero decirles algo. Compañeras y compañeros, cuando hay familias que resisten, que tienen que resistir. En algún momento me preocupé porque pensé que llegando al gobierno, llevando al presidente, se iba a resolver. No, sino me doy cuenta que la lucha sigue. No es casual que hay un Tupac Katari descuartizado. No es casual que algunos militares patriotas, como Teniente Coronel Gualberto Villarroel, un coronel patriota que convocó un congreso indigenista en la década del 40, colgado por las oligarquías. No es casual que un compañero intelectual que nacionalizó al año 1969 los hidrocarburos, Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado. Y siento los hijos de los asesinos, de nuestros líderes que luchaban por la liberación, sobreviven para molestar. Por tanto, no hay por qué preocuparse, sino es mejor organizarnos, unirnos mejor todavía, valorizarnos, identificando a los enemigos internos y externos, para seguir avanzando hacia la liberación de nuestros pueblos. Ahí siento que no estamos solos. Ni Fidel, ni Chávez, otros presidentes no están solos. Pero qué bueno había sido someternos a nuestros pueblos y no al imperio. Y lo que se gesta en Latinoamérica es democracias liberadoras, no democracias sometidas al imperio. Y eso ha terminado. Intentarán dividir a Bolivia, intentarán debilitar estos procesos de cambio, intentarán descabezar a las fuerzas sociales, pero jamás van a derrotar al pueblo latinoamericano. De eso estoy convencidísimo. Bravo. ¿Por qué en Bolivia no acepta Estados Unidos y a los grupos oligárquicos la nueva constitución política del Estado boliviano? Algo quiero que sepan. Primera vez en la historia de Bolivia incluimos un artículo específico que mediante una nueva constitución no se permita ninguna base militar norteamericana en Bolivia. Ojalá todos los presidentes de Latinoamérica esas reformas de sus constituciones tomen en cuenta estas iniciativas. No es posible que ni en Bolivia, ni en Venezuela, ni en Perú, ni en Colombia, ni en Ecuador jamás podemos permitir bases militares norteamericanas. Y les molesta cuando democráticamente queremos frenar esas invasiones. Y quiero decirles a estos enemigos externos, se equivocan en intentar de dominarnos, de todavía pensar cómo van a intervenir algunos países. Si Cuba solito se ha defendido tantos años, ahora con los movimientos sociales, con varios presidentes de América Latina, yo siento que el imperio está derrotado, está en agonía. Por tanto, el sistema capitalista no es ninguna solución para los pueblos, no solamente de América, sino para los pueblos del mundo. ¿Y qué nos toca? Compañeros del Perú especialmente. Si aquí están la CCP, la CNA, la Central o la Confederación General de Trabajadores del Perú, tantas organizaciones sociales, junto a los partidos de izquierda, estamos en obligación de unirnos. Solo yo puedo contarles mi experiencia. Cuando lanzamos este movimiento político del movimiento campesino indígena, buscamos a los pequeños partidos políticos de izquierda, siempre con problemas. A veces no podemos entendernos. Tengo una experiencia del 97. Dos compañeros intelectuales de izquierda no querían unirse. Y si quieren unidad, la pelea era por la diputación. Los dirigentes sindicales hemos intentado de juntarlos, hasta yo lo decía, si quieren ser diputados, pónganse de acuerdo. Y si no, a la moneda, ni así se ponen de acuerdo. Yo quiero decir a los partidos de izquierda, compañeras y compañeros, si estas fuerzas sociales del campo y la ciudad se juntan, es mejor juntarnos a ellos, subordinarnos a los movimientos sociales para gestar una gran liberación de nuestros pueblos. Puedo comentar de muchas experiencias, como también de muchos sufrimientos, pero había sido tan importante entendernos, poco de paciencia, primero no pensar en nosotros, pensar en el pueblo. Si hablamos de cambio, si proponemos el cambio, primero nosotros debemos cambiar. Y digo, no ser egoísta, personalista, ambicioso. Si uno cambia, si el dirigente cambia, estoy seguro que podemos cambiar a nuestros pueblos. Pero si la persona no cambia, en vano podemos hablar de cambio. compañeras y compañeros, yo siento que está muy interesante esta liberación en base a la conciencia de pueblos. Está muy interesante en Latinoamérica estos procesos de rebelión contra el imperio. Saludamos, por ejemplo, al compañero Lugo. Nuestros pueblos se organizan para ganar democráticamente, derrotar al modelo, al imperio, y eso debe continuar en toda Latinoamérica. Pero también siento que Latinoamérica es una esperanza para el mundo. La reserva en el medio ambiente, la reserva en recursos naturales, pero también siento que los pueblos indígenas en la reserva moral, una reserva moral por la igualdad, por la justicia. Y si hablamos del medio ambiente, aquí están muchos hermanos indígenas, la vivencia de los pueblos indígenas originarias es vivir en armonía con la madre tierra. Yo, donde he nacido, no hay propiedad privada, es propiedad colectiva, comunal. No hay individualismo, todavía existe, aunque siempre con las titulaciones individuales nos quieren avasallar, pero felizmente van titulándose las tierras de manera comunitaria y no de manera individual. Compañeras y compañeros, estoy seguro, con esta clase de actos, de debates de los movimientos sociales, rápidamente avanzar en la liberación de Latinoamérica. Rápidamente cambiar esos modelos económicos que han hecho tanto daño al país, a Latinoamérica. Algo hoy día escuché, algunos presidentes de Europa decían: nuestra cooperación, colaboración en Latinoamérica. Y el compañero Chávez, ¿qué le dijo? Nosotros hemos cooperado por más de 500 años. Tenía razón. Tanto saqueo de nuestros recursos naturales. Compañeras y compañeros, por tanto siento que estamos juntos trabajando, pero también algo de experiencia quiero decirles. Cuando en la lucha sindical, campesina, indígena, cuando el dirigente defiende a sus bases, las bases también defienden a sus dirigentes. Ahora lo que me estoy dando cuenta en Bolivia y también en Latinoamérica, cuando el presidente trabaja por su pueblo, el pueblo también defiende a su presidente. Y es lo que hicimos con Fidel, con compañero Chávez, y esperamos esa solidaridad con sus líderes puede continuar y profundizarse. Esa solidaridad entre los pueblos de América Latina, del Caribe, pero también con los pueblos del mundo, pueden acelerarse. Solo vamos a liberar cuando va a haber conciencia en los pueblos. Es otra pequeña experiencia. Y por eso, compañeras y compañeros, dejemos de ser individualistas, personalistas, ambiciosos. Primero pensemos en otros pueblos, como dirigentes sindicales, políticos. Y eso nos va a ayudar bastante para no dejar solo ni a Fidel, ni a Chávez, ni otros procesos de cambio que se gestan en Latinoamérica. Compañeras y compañeros, para terminar, me quedo muy impresionado de esta gran concentración. Nunca en mi vida he pensado estar frente a tanta gente. Solo quiero decirles, compañeras y compañeros, tal vez pueda equivocarme, pero jamás vamos a traicionar la lucha de los pueblos de Latinoamérica. Prefiero someterme a los pueblos y no al imperio. Quiero que sepan, compañeras y compañeros, esa lucha de los movimientos campesino indígena, tantas luchas, no puede ser en vano. Yo tengo la mente puesta. Y es a esa lucha, no solamente de Bolivia, sino de Latinoamérica, y tantos líderes que dieron su vida, su tiempo, para la liberación de nuestros pueblos, tuvimos la oportunidad que estamos allá empezando a cambiar. Y por eso, compañeras y compañeros, continuemos con la lucha. continuemos organizándonos, identificando a los enemigos internos y externos. Y si hablamos de los enemigos externos, ahí está el imperio, tratando de conspirarnos, tratando de debilitarnos. Y quiero que sepan, nadie se va a rendir en Bolivia, ni el gobierno, ni los movimientos sociales. Se equivocan en pensar que vamos a debilitar, que vamos a desgastar al indio. Eso no hay y no va a haber. Compañeras y compañeros, de verdad, sorprendido. Y para terminar, quiero decirles, yo me siento orgulloso de los movimientos sociales del campo y la ciudad. Yo vengo de esos movimientos sociales. Queremos que sea el milenio de los movimientos sociales, no solamente fortalecernos sindicalmente, socialmente, sino fortalecernos políticamente, partidariamente, ideológicamente, programáticamente, para derrotar al imperio. Y esa es una obligación de todos nosotros, una obligación de cómo crear mayor conciencia en nuestros pueblos. Las prebendas no sirven, los chantajes no van a tener ningún efecto. Chantajean, amenazan, compran dirigentes. Es otra experiencia, es de puedo contarles. Pero compañeras y compañeros, tenemos que empezar a dignificarnos, dignificar desde la lucha sindical, social, hasta la lucha ideológica y cultural para liberar a Latinoamérica del mundo. Compañeros, para terminar, ¡que viva la cumbre de los pueblos! ¡Que viva Perú! ¡Que viva este proceso de cambio en Latinoamérica! ¡Que viva! ¡Que muera el imperio! Muchísimas gracias.
En directo desde Lima, la cobertura de Radio Mundo Real en Enlazando Alternativas.
Insurgente, 19 de mayo de 2008, si come pescado, le interesa esta información. Insurgente, cuando se habla de pescado se suelen enumerar un sinfín de beneficios que se asocian en la mayoría de los casos a sus propiedades nutritivas, pero, tal y como pasa en todos los alimentos, pueden llevar consigo algún tipo de riesgo asociado a la presencia de contaminantes. El mercurio, uno de ellos, es un elemento presente en la naturaleza por causas que van desde las propias de la naturaleza a las que proceden de la contaminación industrial. Su capacidad para acumularse en alimentos, sobre todo pescado, obliga a fijar niveles seguros y actualizar las medidas de protección al consumidor. Consumer Marta Chavarrías, insurgente. Pez espada o atún son algunos de los pescados que más han aparecido en la lista del sistema de alerta rápida para piensos y alimentos RASFF, en sus siglas inglesas, durante el año 2007 por contener mercurio, un contaminante orgánico cuya presencia natural en el medio ambiente y en el medio marino vulnera la seguridad del producto si se ingiere. Sin embargo, la Unión Europea admite que el consumidor comunitario no está expuesto a niveles de riesgo, aunque el pescado constituya una parte importante de su dieta. La normativa europea fija un nivel máximo permitido de mercurio en los productos pesqueros de 0,5 miligramos por kilo. En las grandes especies, como el tiburón o el pez espada, el nivel es de 1 miligramo por kilo. De lo que se trata es que medidas como esta consigan llegar a un equilibrio entre el riesgo y el beneficio. Una forma tóxica. La UE apuesta por buscar nuevas soluciones de protección e insta a las autoridades nacionales a fortalecer las medidas a favor de la salud pública. En el medio acuático existen algunos microorganismos, presentes tanto en sedimentos como en el agua, que transforman el mercurio inorgánico en orgánico, lo que se conoce también como metilmercurio. Esta forma tiene una toxicidad más elevada y llega a los pescados a través de su dieta, con la ingesta de organismos del plancton. Se inicia así, con los depredadores y peces de mayor tamaño, un proceso de contaminación a través de la cadena trófica. De la misma manera que otros contaminantes bioacumulativos, la cantidad de metilmercurio aumenta en cada etapa de la cadena alimentaria. De hecho, los peces pueden llegar a acumular mercurio a lo largo de toda su vida. Algunos países han implantado medidas de control dirigidos específicamente a reducir la presencia de este metal en el pescado. Datos de la EFSA constatan que la mayoría de los análisis realizados en los últimos años han detectado concentraciones por debajo del nivel máximo permitido. En harinas de pescado, una de las fuentes de contaminación destinada a alimentación animal, los niveles no han excedido máximo establecido como 0,5 mg/kg. En el caso de los pescados, en cambio, El 8% de las muestras analizadas han excedido el nivel máximo de 0,1 mg café. Riesgo particular. Pasa lo mismo con las personas. La absorción del contaminante contenido en el pescado es del 95% de lo ingerido, y se localiza sobre todo en órganos como el hígado o el riñón, aunque los mayores efectos tóxicos se producen sobre todo en el sistema nervioso. Es especialmente sensible a esta contaminación la población infantil y las mujeres embarazadas, tal y como ya admitió la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria EFSA, en sus siglas inglesas, ya en 2004. 2 años más tarde, un estudio publicado en International Journal of Obstetrics and Gynecology, admitía que las mujeres embarazadas que comen pescado más de 3 veces a la semana podrían poner en riesgo a su hijo por los altos niveles de mercurio en sangre. Datos de los Centros para el Control de las Enfermedades NE.UCDC confirman que 1 de cada 10 mujeres lleva una cantidad de esta sustancia suficiente para causar daños neurológicos en el feto. El Comité Mixto FAOMS de Expertos en Aditivos Alimentarios GECFA fija para la ingesta máxima semana del metilmercurio en mujeres embarazadas un límite de unos 6 microgramos por kilo de peso corporal a la semana, y se sustituye el que fijaba 3 microgramos de metilmercurio en los alimentos por kilo de peso, que sí se mantiene para el resto de personas adultas. El nivel de absorción gastrointestinal en personas está entre un 10% y un 30%, y se suele distribuir a los riñones y al hígado, según la EFSA. Insurgente. 18 mayo de 2008. Vuelve la censura prueba en la Iglesia Católica. Insurgente. El asunto Pagola ha generado inquietud y preocupación en los ámbitos progresistas de la teología, que consideran un paso atrás el que se vuelva a los tiempos de la censura previa. En algunos medios se destaca que los tribunales de las comisiones de censura, adormecidos durante mucho tiempo en las diócesis, han sido puestos en pie para reforzar los mecanismos de control de todo lo que se publica en el ámbito de la Iglesia. Ya no se estilaba eso, dice con pesar un profesor universitario sobre el imprimatur, la bendición oficial que concede la jerarquía a las obras literarias que no contienen errores en materia de doctrina y moral católica. Un firmante habitual de trabajos de teología en las revistas especializadas asegura que el sistema de control se ha vuelto más riguroso. En Madrid, hasta las recensiones de libros necesitan el imprimatur, se lamenta. Fuente: Religión Digital. www.josecouso.info. 16 de mayo de 2008. Comunicado de los testigos en el ataque al Hotel Palestina. Ante la decisión de la Audiencia Nacional de revocar el procesamiento de los 3 militares de Estados Unidos implicados en el asesinato de José Couso, los firmantes de este comunicado somos los 4 periodistas españoles que testificamos en su día ante la Audiencia Nacional en la causa abierta por la muerte de José Couso. Los 4 nos encontrábamos en el Hotel Palestina de Bagdad el 8 de abril de 2003. En el momento en que un proyectil disparado desde un carro de combate del ejército de los Estados Unidos acabó con la vida de Couso y del cámara de la agencia Reuters, Taras Protasiut, dejando claro el máximo respeto que nos merece la Audiencia Nacional, nos vemos obligados a emitir este comunicado por la utilización, a nuestro juicio, profundamente inexacta que el tribunal ha hecho de nuestras declaraciones. Uno, creemos que es inaceptable que el tribunal haya utilizado de forma parcial y descontextualizada nuestras declaraciones para justificar la exculpación de los 3 militares estadounidenses. De la misma manera, no entendemos por qué, sin embargo, se ha hecho caso omiso al grueso de nuestras declaraciones. 2. Lo que declaramos en su día ante la Audiencia Nacional coincide plenamente con el testimonio del resto de las decenas de periodistas que se encontraban en el Hotel Palestina el día de los hechos. 2.1. El Hotel Palestina era el centro internacional de prensa en el que nos encontrábamos todos los corresponsales extranjeros que cubríamos la guerra desde el frente iraquí, una circunstancia que conocían perfectamente los mandos del ejército de los Estados Unidos. 2.2. En el Hotel Palestina no había francotiradores, combatientes armados ni ningún otro tipo de amenaza para las tropas norteamericanas que ese día estaban procediendo a la ocupación de Bagdad. 2.3. En el Hotel Palestina solo había funcionarios civiles y por tanto no armados del Ministerio de Información iraquí que controlaban el funcionamiento del Centro Internacional de Prensa. 2.4. El 8 de abril de 2003 decenas de periodistas con nuestras cámaras de televisión nos encontrábamos a cara descubierta, en los balcones del Hotel Palestina grabando las imágenes de los carros de combate norteamericanos que se encontraban encima de uno de los puentes sobre el río Tigris. Estuvimos varias horas grabando a esos carros de combate, entre los que se encontraba el que finalmente disparó contra nuestro hotel. Igual que nosotros vimos y registramos sus movimientos durante horas, los ocupantes de dichos carros de combate estuvieron también durante horas observando cómo decenas de periodistas con sus cámaras trabajábamos en los balcones del hotel. Tres, con estos datos, en nuestra humilde opinión y reiterando nuestro respeto por la decisión de la Audiencia Nacional, creemos que 3.1. Es insostenible la tesis de que los máximos responsables del ejército de los Estados Unidos no sabían que el Hotel Palestina era el lugar en el que se encontraba toda la prensa internacional. Un lugar, por tanto, protegido por las convenciones internacionales. 3.2. Es insostenible la tesis de que los militares que se encontraban en el carro de combate norteamericano que disparó contra el hotel no supieran que estaban atacando un edificio en el que se encontraban trabajando decenas de periodistas. 3.3. Es necesario que siga adelante la investigación judicial para saber cuáles fueron los motivos que llevaron a atacar el Hotel Palestina y a depurar, en su caso, las responsabilidades penales derivadas de tan execrable acto. Madrid, 14 de mayo de 2008. Juan Sistiaga, Olga Rodríguez, Jesús Quiñonero y Carlos Hernández.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.